Pasino crucis in vicis nostris libera nos aus nostri in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Parábolas de Jesús. A veces basta que escuchemos una palabra para tener toda la enseñanza en nuestra memoria. Por ejemplo, una de esas palabras es la palabra sembrador. Salió un sembrador a sembrar. Simplemente con esa palabra podemos tener pues la imagen de Jesús caminando por los senderos y lanzando a voleo la semilla. Es una parábola muy clara, porque además los apóstoles mismos le piden a Jesús que se las explique. Y sabemos muy bien que él se identifica con el personaje de la parábola, con el sembrador, el que da, el que esparce. La semilla es su palabra. La tierra donde cae la semilla son los corazones. Y el distinto nivel de fruto que alcanza cada corazón, el 30, el 60 o el 90, es la correspondencia. Salió un sembrador a sembrar para que se produjeran frutos de vida eterna. ¿De dónde salió ese sembrador? Salió del seno del Padre, dejó el cielo y se abajó hasta nuestra pequeñez. Vino a darnos vida, llevándonos a la gloria de la eternidad. San Juan Crisóstomo dice: salió un sembrador a sembrar, se acercó a nosotros vistiéndose de nuestra carne. Como no podíamos penetrar donde él se hallaba, porque los pecados oponían un muro a nuestro acceso, hubo él de venir a nosotros. ¿Y a qué salió? A destruir la tierra plagada de espinas, a castigar a los labradores. De ningún modo, salió a labrarla, a cuidarla y a sembrar la palabra de la piedad. Por eso decimos que Jesús es sacerdote, porque es el que da a los hombres las cosas de Dios y lleva a Dios las cosas de los hombres. Hace presente al Padre ante los hombres y hace presente a los hombres ante el Padre. En cuanto Verbo, en cuanto Hijo de Dios, no es sacerdote, sino en cuanto Verbo encarnado, en cuanto mediador. Y nos pide el temario que meditemos nuestra alma sacerdotal, esta realidad en la que nos identificamos con los sentimientos de Cristo sacerdote. Alma sacerdotal como característica específica de la vocación al Opus Dei es pues la parte formal, y el ámbito donde se desarrolla esa alma sacerdotal es la mentalidad laical, la realidad de hacer presente el alma sacerdotal en medio del mundo, ser mediadores entre Dios y los hombres. Me prestaron hace unas semanas un libro que se llama La mujer sacerdotal o el sacerdocio del corazón. Y al principio yo pensé que era un libro que iba a hablar de la reivindicación del sacerdocio para las mujeres, porque se llama La mujer sacerdotal. Pero realmente no, es un libro muy bien orientado. Y de lo que viene a hablar es de lo mismo que estamos diciendo aquí, del alma sacerdotal. La llama el sacerdocio del corazón. Ya nos puede dar luces también esta otra manera de ver el alma sacerdotal, es decir, un corazón sacerdotal o un sacerdocio del corazón, no un sacerdocio oficial, jerárquico, ministerial, sino un sacerdocio del corazón. Sabemos que nuestro padre, la última tertulia que tuvo con sus hijas, les dijo que estaba pidiendo a Dios en la misa que todas sus hijas tuvieran alma sacerdotal. Así que tuvieran esto, que tuvieran el sacerdocio del corazón. Y podríamos decir, ¿y cuáles son las cualidades que tiene un corazón sacerdotal? ¿Qué debe tener esta fisonomía propia de nuestro espíritu para decir, en este, no sé, en esta como coordenada que fija tu fundador, tú te identificas con ella, con el alma sacerdotal? Y podríamos decir, bueno, pues en un sentido más así como absoluto y radical, tener sacerdocio del corazón, pues quiere decir hacer presente el amor de Dios a los hombres y elevar a los hombres a Dios. Ese sería el sacerdocio del corazón. Por eso podríamos decir, puede haber sacerdotes que han recibido el orden sacerdotal que no tengan el sacerdocio del corazón. Y pues los fieles, habiendo recibido el sacerdocio real en el bautismo, pueden tener un gran corazón sacerdotal, un gran corazón de mediación, hacer presente el amor de Dios. Eso hace el sacerdote, como una epifanía del amor, una revelación del amor. Y podemos preguntarnos, oye, a ti cuando la gente te ve, puede pensar siempre, no sé por qué, pero cuando estás aquí, como que nos elevas, como que nos traes algo indefinible, no sé si llamarlo paz, no sé si llamarlo esperanza, no sé si llamarlo visión positiva, no sé si llamarlo alegría, no sé si llamarlo perdón, no sé si llamarlo gracia, santificante, elevación, vivificación. Yo pienso que el corazón de una madre es un corazón necesariamente sacerdotal, debe ser un corazón sacerdotal, porque el corazón de Dios es sacerdotal, es maternal. Dicen que pues que Jesús tiene como muchos rasgos maternos, que es, pues la verdad, una realidad de una personalidad perfecta. O sea, un varón, puramente varón, es un monstruo, porque no tiene ese componente femenino que es necesario. Y al revés, una mujer que no tenga ciertos rasgos del varón, pues es una deformación, porque pues le pueden faltar esas características propias. Dicen que Jesús, por ejemplo, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos? Pues está hablando de un corazón materno. Y le duele mucho que estén los judíos rechazándolo. Quiso reunirlos como la gallina a los pollitos, bajo sus alas. No es un Dios frío, podríamos decir, o un Dios ajeno, un Dios ausente. Y, por ejemplo, cuando refiere la parábola del hijo pródigo, que en realidad, como dicen muchos exégetas, pues ese título del hijo pródigo pues no se lo puso Jesús, se lo pusieron los comentadores. Pero realmente el personaje de la parábola del hijo pródigo es el padre, es el corazón del padre que se manifiesta con enormes signos maternales, cómo recibe a su hijo, cómo lo llena de besos, cómo hace una gran fiesta, cómo le pone un vestido nuevo, cómo le manda conseguir un anillo para que se lo ponga, cómo lo vuelve a aceptar plenamente en su casa. Pues es un corazón más de madre que de padre. Podríamos decir cómo esa realidad del amor de madre tiene la precedencia en el orden del amor. Y así como ha dado vida, así tiene que seguirla dando, vivificando, llevando a Dios, dando vida divina a su alrededor siempre. Qué bonito que eso dijera, oye, pues no sé, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia más amplia. Siempre como que eres sacerdote, tienes corazón sacerdotal. Siempre unes, siempre disculpas, siempre como que echas a todos para arriba. Tal vez podríamos decir, tú has conocido a lo mejor en tu infancia, quizá todos los habremos conocido. Otro día me contaba un sacerdote de otro sacerdote que vivía en Apizaco, que tal padre Marcialito, que por lo visto hizo una iglesiota ahí en Apizaco y casi es como el que promovió la ciudad. Pues un padre Marcialito decía que a los 94 años pues todavía confesaba 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, a los 94 años. Bueno, pues ¿qué características podemos ir encontrando? ¿Qué virtudes veríamos nosotros en los sacerdotes, en los buenos sacerdotes, para imitarlas? Pues ya, bueno, pues la primera es efectivamente que son hombres de Dios. Pues yo quiero tener corazón sacerdotal y tengo que decir, oye, soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, es decir, no soy una mujer mundana. Están en el mundo, pero no son del mundo. No le pertenecen al mundo. Si le pertenezco al mundo y soy mundano, no tengo corazón sacerdotal. ¿Por qué? Porque me quedé en un extremo. O sea, yo no puedo venderme al mundo. Yo tengo que tener siempre esa distancia. No dejar el mundo, porque voy a llevar a Dios al mundo, pero no puedo ser mundano. Un sacerdote que se mundaniza no es un buen sacerdote, deja de ser hombre de Dios. Un corazón sacerdotal es un corazón eucarístico. Pues el sacerdocio se define en los términos de la Eucaristía, porque el sacerdocio es para la Eucaristía. Jesús es sacerdote fundamentalmente en su sacrificio. En su misterio pascual, que se hace permanente en la misa, yo tendré que tener un gran amor a la misa, un gran amor a la Eucaristía. Un buen sacerdote hace amar la Eucaristía, hace que crezca la vida eucarística en su parroquia o en su capellanía o en donde esté. Yo podría decir, bueno, en mi ámbito, en mis hijos, en mi esposo, en mis amistades, cunde la vida eucarística, porque yo la tengo, como siempre. Pues en estas cosas no se puede como fingir, como decir, pues aquí somos todos como que buenos actores. Otra vez nos decían, ¿verdad?, con esto de los informes y no sé qué, decía una persona que antes del informe de López Portillo de la nacionalización de la banca, se había anunciado, sus íntimos sabían, va a llorar. Y ustedes se noten que va a llorar. Tenía previsto llorar. Pues iba a llorar en el momento del informe de anunciar la crisis económica. Nosotros podemos decir, bueno, pues sí, lo hizo muy bien López Portillo, realmente lo hizo muy bien en su llanto. Pues, pero nosotros no estamos haciendo pues una cosa preparada. Nosotros realmente lo decimos porque lo vivimos, porque tenemos un profundo amor a la Eucaristía, porque nos sintoniza perfectamente bien el amor de Cristo. y lo queremos difundir y no queremos que haya tanta indiferencia hacia su presencia eucarística o hacia la celebración de la misa dominical o hacia la manera poco digna de tratarlo. Pues eso, un corazón sacerdotal es un corazón eucarístico. Un corazón sacerdotal es un corazón que está en la cruz, un corazón que lleva una vida austera, sacrificada. Otra vez, ¿cuántas veces dicen, pues no sé, qué mal ejemplo dan los sacerdotes? Pues sí, damos muy mal ejemplo los sacerdotes. No viven lo que predican. Bueno, pues un sacerdote tiene que estar en la entrega siempre, en la cruz, dando su vida. Por eso decíamos, pues, que de alguna manera un corazón materno, un buen corazón de madre, siempre es un corazón sacerdotal, porque siempre está dando. ¿Cuánto trabajo le costó a gestar a sus hijos? Pues mucho trabajo, le costó mucha sangre, le costó mucha carne, le costó mucha energía. Pues tiene que seguir haciéndolo, tiene que seguir dando, no pensando en sus cosas, no aislándose, podríamos decir, en su mundo de egoísmo, sino siempre sirviendo. Una vida de sacerdote, pues una vida que está dedicada al servicio, a los demás, que no tiene reservas para sí mismo. De verdad podemos decir, mi vida es una donación. Pues qué bueno que sea como pasa en los pueblos, que en los pueblos hay una llave, una toma de agua, y todo el mundo va ahí a llenar sus botes. Bueno, pues, todo el mundo va a ti, ¿y qué les das? Pues siempre da, las mamás siempre dan, siempre se donan, por lo menos dan su tiempo. Pues María es tota mater, es totalmente madre, por eso Jesús a veces como que parece que la trata un poco mal, como que dicen, pues ahí está tu madre y tus hermanos allá afuera, y parece como que no le hace caso, y dicen, pues ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Como que la deja afuera. O en Caná, pues como que la trata un poco duro, ¿no? Es que sabe que es tota mater, es que es totalmente madre, que no va a tener ningún problema en, digo, siempre va a ser madre, va a tener ese corazón. Un corazón sacerdotal tiene celo por la salvación de todas las almas. Dice San José María que estaría dispuesto a ir hasta las puertas del infierno por salvar un alma. Hasta las puertas del infierno. Hace poco nos mandó alguien, no sé quién, una carta de los primeros que acaban de irse a Rusia. Y escribe, son cinco. Dice uno de ellos, llegamos a Moscú en una preciosa noche de sol, una contradicción, una noche de sol, de modo que cuando entramos a las 6 de la mañana, con la ciudad aún dormida, brillaba un sol espléndido de verano. Yo no sé cómo lo hacen para dormir, tendrán cortinas muy gruesas, pero ese mismo día celebré nuestra primera misa en Moscú, en esta etapa definitiva, la misa de San José María, porque llegaron el 26 de junio. Como sabéis, llegamos desde Finlandia. Y es una comparación, dice, desde Helsinki llegó también Lenin para destrozar este país con sus ideas de lucha de clases. Y desde Helsinki llegamos nosotros ahora, con menos ruido, pero con mucha más ilusión. Pues irse a Rusia a predicar a Jesucristo. Celo por la salvación de todas las almas. Es esa alma sacerdotal. Alma sacerdotal significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Afán de almas, un deseo ardiente de corredimir, uniendo todas nuestras acciones al sacrificio de Cristo en la cruz, un hondo espíritu de reparación que ha de llevarnos a la mortificación y a la penitencia, con la firme y clara persuasión de que tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser Hijo de Dios. Pues así define nuestro Padre el alma sacerdotal. los mismos sentimientos de Cristo, afán de almas, deseo ardiente de corredimir, unir todas nuestras acciones al sacrificio de Cristo en la cruz, hondo espíritu de reparación por mis pecados, por los pecados de todos los hombres, identificarse con Cristo en la cruz, con la convicción de que ser Cristo es ser Hijo de Dios, estar en la cruz, estando en el mundo, sin ser del mundo, sustrayéndonos al peligro del mundo. ¿Y qué peligros podríamos nosotros tener si carecemos de alma sacerdotal? Pues sencillamente ser como aisladores, en vez de ser mediadores. Por eso decía nuestro Padre con mucha fuerza que el peor enemigo de las almas es el sacerdote tibio. El peor enemigo, el que aísla, el que en vez de ser canal, pues es como obstáculo que impide a las almas encontrarse con Dios. Por eso acudimos a María, podríamos decir, la mujer sacerdotal, la que tiene en plenitud el sacerdocio del corazón, que lo ejerce siempre, lo ejerce al pie de la cruz y lo sigue ejerciendo en todo el resto de la historia de los hombres. Es medianera de las gracias, mediadora de las gracias. Pues que nunca seamos nosotros obstáculo. Qué terrible sería si hoy, en vez de servir para que la gente vaya a Dios, eres piedra de escándalo. Ha sido, no sé, causa de que otras personas se desencanten de la vida cristiana, porque no has sido sacerdote, no has tenido esa conciencia de haber recibido en el bautismo la participación en el sacerdocio de Cristo, el sumo y eterno sacerdote. Pues que María nos ayude a poder ejercer nosotros este sacerdocio así como lo ejerció ella, con un total deseo de hacer presente a los hombres el amor de Dios y de llevar a todos los hombres hasta esa unión con el amor infinito del Padre Celestial. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.